Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes, esto es Geografías Inestables. Y si escuchan un poco rara mi voz, esta es mi voz de COVID. Así que estoy estrenando. ¿Cómo andan Franco Bronzini, Martín Pitaluga? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos.
Buen día, Paula. Martín, te quiero aclarar algo, Martín. Paula le dio una entrevista ayer a una radio anunciando el COVID y no esperó hasta hoy con nosotros. No te quedó solamente y no puede acusar deslealtades, no puede decir que es el COVID, no hay ningún síntoma, no hay ninguna publicación científica que avale la deslealtad radial de esta señora gangosa que está en estos momentos conduciendo este programa, Pitaluga.
No, Franco, tú sabes que creo que estás un poco agresivo, además. Se está haciendo mal la costa uruguaya.
Ah, gracias, ¿no? Gracias,
porque, Martín. Por favor, Paula, mira, primero, siempre y cuando sea una radio superior a la nuestra y un programa mejor al nuestro, que tampoco es fácil, no hay ningún problema. Así que dale para adelante.
Yo puedo... No fue el caso, no es el caso, pero hacerme un reportaje en mucha radio donde trabaja mi compañera, futura excompañera Fernanda Iglesias, y bueno, por eso me llamó. Pero a esta altura, tener COVID lamentablemente no es ya una noticia ni una primicia, sino hubiera esperado a compartirlo con ustedes acá en Geografías Inestables, pero bueno.
Bueno, es primicia, lamentablemente, ¿no?
No,
es verdad.
No es primicia. Así que, bueno.
¿Cómo te sentís, Paula?
No, por suerte me agarró bastante leve, me siento bien, sin el famoso dolor de cuerpo ni cansancio, así que estoy con muchas pilas y energía, lo cual es fundamental porque estoy en casa, somos 5, estoy con los chicos, sin ayuda, así que están todos con COVID, pero los chicos son sintomáticos. Mi marido le agarró bastante más fuerte en ese sentido, con dolor de garganta, dolor de cuerpo, casi sin voz. Así que bueno, por lo menos estoy con energía para llevar adelante la casa.
Pero están todos bien, digamos. O sea,
¿no? Todos bien, sí, todos bien. Por suerte leve y bueno, yo con el típico, la típica anosmia. O sea, no siento los olores. Y el gusto tampoco, no sé si será asociado a que no tengo olfato, que no tengo gusto, pero la verdad que es una sensación rarísima.
Ahora, te voy a decir una cosa, uno ve su popularidad en función a los reportajes y a las noticias, ¿no? Vos estuviste destacada en La Nación, en La Voz, en muchísimos lugares, como si fuera noticia, que yo además estoy de acuerdo contigo que ya no es noticia tener COVID, no es un... Sin embargo, no hay noticias ninguna, que yo no creo que sea así, o tu nivel de popularidad es alto, y yo creo que es alto porque estás en muchas partes, ¿eh?
Levantaron muchos el reportaje, y además justo ayer salió una entrevista que me hicieron en La Nación, que no tenía que ver con el COVID, ni bueno, justo cuando me hicieron la entrevista también surgió que se termina el programa en el DTN en el que estoy. Y entonces, bueno, el título tuvo que ver un poco con eso. Y es interesante esto como para debatirlo, porque muchas veces hablamos nosotros acá de los medios, ¿no? Algo para analizar, que en este caso lo estoy viviendo en carne propia. Digo, cómo muchas veces se titula de una manera, sobre todo ahora, ¿no?, con la importancia de los medios digitales, incluso los diarios tradicionales como La Nación, cómo titulan en función de los clics, ¿no?
Ver,
y es horrible.
Titularon
algo así como, bueno, y después se fue levantando y se fue haciendo peor la cosa, por ahí no recuerdo, ahora te voy a decir exactamente, pero bueno, como se termina el programa en el que estoy, no quiero ser fiel y te voy a decir exactamente cómo titularon, pero es como más o menos que estoy como arrastrándome en la más profunda depresión.
¿Epa?
No, ese es paparazzi. Paparazzi.
No, no, bueno, después porque, claro, después se va profundizando la cosa y lo van haciendo, no, viste, hay como retweets o levantan y cambian un poco las cosas y Paula Trapani en un momento personal más difícil. Yo dije algo como que sí, que estar sin trabajo o no estar trabajando a mí me afecta psicológica y psíquicamente, y algo así fue el título, ¿no? Estar sin laburo sí. Me afecta psicológico con una foto medio...
Estar sin después, laburo, acá está.
Estar sin laburo,
me complica emocional y físicamente.
Ahí está,
me complica, es sutil, cuidadoso.
No, bueno, aparte es algo que lo dije como al pasar en el medio de una charla, viste, como diciendo, bueno, ¿y cómo te va? ¿Qué haces cuando no estás trabajando? Y no, a mí me gusta trabajar, o sea, me complica, ¿sí? ¿Viste? Claro, después cuando es titular y después lo le van levantando otros, y otros decían, Paula Trapani en el más difícil momento personal. Y es tremendo, parece que, ¿entendés? Que me estuviera... Y la verdad es que eso lo hacen por los clics, porque la gente hoy, o sea, entra en las noticias, entra en las notas, va pasando, ¿viste? Como vas scrolleando, así, tú, y entras, haces clic en la noticia en la que te llama atención el título. Y entonces muchas veces, bueno, les habrá pasado, nos pasa a todos últimamente, que muchas veces entra esa noticia y poco tiene que ver con el título, no digo exactamente esta, ¿no? En particular, pero está pasando en general. Es algo para revisar realmente.
Pero eso fue siempre, el periodismo, sobre todo el escrito, ¿no? Bueno, también el ahora con las redes también, que muchas veces cambian el sentido, inclusive... de una frase que fue dicha al pasar, en tu caso no me parece para nada, digo, no me parece tan grave, pero hay otros casos de entrevistas políticas o no importa qué son, que toman una frase aislada o dos palabras aisladas y titulan con eso y cambian toda la idea del contexto, ¿no?
Sí. Pues ellos dicen, sí, muchas veces saca del contexto, se tergiversa, claro. Sí, pero me parece que es un fenómeno que está como... Como exacerbando con el tema este de leer todo por internet, ¿no? Y de que tenés que cliquear para leer la noticia, porque, qué sé yo, con el diario, bueno, uno ya lo tenía, ya comprabas el diario, ya estaba. Me parece que es como que está...
Te dieron mucha pelota en La Nación, lo estoy mirando ahora, larga la entrevista.
Sí, es una linda nota, la nota es una linda nota que no tenía nada que ver con lo del programa, pero justo se dio en el momento en que la periodista ni sabía cuando me convocó para la nota, pero después bueno, se dio esto del programa y
todo exacto,
y bueno, también hablamos de eso.
Cada respuesta de Paula es un acto de sincericidio. Demasiado, demasiado honesta en tu respuesta. Vamos a hacerte un coaching para que empieces a vender humo, Paula. No puede ser.
No, sabes que creo que al revés, estoy en un periodo en que necesito y me parece que está bueno, ¿no? Tener menos filtro. Digo, ¿por qué? Si no sirve para no ser tan
bueno,
políticamente correcta todo el tiempo. ¿Para qué?
Bien.
Por supuesto. Yo te acompaño en esta decisión, ¿eh? Te acompaño.
Bien. Gracias.
Paulita, sí. Martín, si les parece, vamos a escuchar un tema y mientras tanto te vamos a pedir, Paula, porque no se te escucha bien, si puedes hablar un poco mejor. No sé si...
Pero ¿cómo es? Me ayudan a recuperar mi olfato, por favor.
Estás muy angosta, ¿viste?
No, pero ¿qué tipo jodido este italiano, ¿eh?
Sí, es tremendo. Sí, italiano.
Y voy a hablar algo de italiano un ratito, divertido. Algo para debatir voy a hablar. Pero bueno, después escuchamos un tema y después seguimos... con Paula Trapani, Pitaluga, Martín, Bronzini, Franco, el italiano devenido uruguayo, pero siempre argentino. ¿Les parece bien?
Dale, mamá.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Bueno, seguimos en Geografías Inestables, después de esta linda música, selección del señor Franco Bronzini en el día de hoy, que además tenía algo para compartir relacionada con su querida Italia. Franco.
Sí, tengo algo para compartir, porque me parece que Italia en algunas cosas hace tendencia todavía, ¿no? El año pasado fue cuando fue el primer país del mundo que decidió por votación reestructurar los gastos del Estado, ¿no? Que no significaba achicar el Estado, que fue muy conocido, todavía sí tiene que implementar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, todas esas cosas que giran alrededor de diputados, senadores y demás, que son excesivas en todo el mundo. Martín, la semana pasada estábamos hablando con respecto a los partidos de fútbol y a los himnos y demás, ¿no? Y decíamos, si hay que cantar los himnos, no hay que cantarlos, hablábamos con Martín. Ustedes saben, Italia es uno de los, también tiene cosas raras, ¿no? Muchas. Italia no tiene un himno definitivo. El himno italiano es un himno provisorio que se llama el himno de Mameli, que realmente es horrible y hay que ser muy italiano como soy yo para sentir emoción cuando lo escucho, ¿no? Yo siento mucha emoción cuando lo escucho, pero es espantoso. Es espantoso desde la música, un país que podría haber puesto, hasta en un momento la Lega Nord había propuesto el Nabucco, este es el Va Pensiero de Nabucco y demás, que tiene toda esa musicalidad bien para himno. Bueno, es un himno espantoso. La letra es, la verdad que es grotesca, porque es entre, habla de la diosa Roma, que bueno, una cantidad de cosas que no tienen casi ningún sentido, y por supuesto la que tienen todos los himnos, vamos a dejar la vida, nos vamos a morir todos por Italia, todas pelotudeces que realmente muy pocos países realmente lo hacen, y cuando lo hacen tenemos que preguntarnos si está bien que lo hagan, ¿no? Yo estoy en contra en general, de cada vez más en contra de tanta participación de estos himnos descontextualizados. Mismo el maravilloso himno francés, si uno se pone a analizar la letra, sale disparando para otro lado. Yo sé lo que van a hacer los italianos. Lo que salió ahora, y eso es lo que yo les quería contar, lo que salió ahora es una propuesta, primero, para que después del himno de Mameli, que se llama así, el muy feo himno italiano de mi país, que me sigue emocionando, se cante el Bella Ciao. ¿Se acuerdan del Bella Ciao, que se hizo famoso con La Casa de Papel, pero que es una vieja canción, que el tema de los rebeldes y de las resistencias que fue llevada adelante por la resistencia italiana, que fue la única gran resistencia que hubo en la Segunda Guerra Mundial, pero antes, venía desde antes, creo que se cree que es eslava el tema. Bueno, la cuestión es que no solo se va a empezar a cantar después del himno italiano, que me parece que tiene muchísimo más sentido que todas las otras, que todos los otros, sino que también se está poniendo en discusión si no tienen que cambiar su himno, porque consideran que es un himno totalmente que no representa más a lo que es Italia, ¿no? Y a mí,
pero,
a mí
pero parece, va a ser a nivel nacional este Bela Ciao, nacional, incorporar el Bela Ciao.
Sí, incorporar el Bela Ciao. En una época se intentó, la Lega Nord, que desafortunadamente tomaron ellos esa bandera, que tampoco tenía mucho sentido con Italia, ¿no? Porque el va pensiero famoso de Nabucco tiene que ver con un pueblo esclavizado que se revela, que quiere cantar su himno como forma de reivindicación cultural, social, de supervivencia, que no tenía nada que ver con Italia. Ahora, el Bella Ciao, que es una canción de resistencia, y que creo que fue lo más importante que hizo Italia en la Segunda Guerra Mundial, algo mucho más actual que el himno de Mameli, pero que además en Italia le llegó muy vivo después del COVID, ¿no? Toda esa resistencia muy fuerte, que se acuerdan ustedes de lo que eran las imágenes de Italia, cómo resistía en su momento, y que tiene mucho más con la recuperación que le dio el COVID a Italia. Recordemos algo que dije ayer, Italia, el PBI italiano, en el primer cuatrimestre superó al PBI alemán y al PBI francés, algo que no pasaba hace muchísimo tiempo. Italia, después del COVID, además de recuperar un gran primer ministro, de tener un gran primer ministro, ha recuperado una capacidad de resistencia, de creer en sus propios medios, de creer en una forma de vida que ya es muy alejada de la cultura berlusconiana, ¿no? Y me parece que eso tiene algún sentido. Una actualización, después si es el Bella Ciao o no, no lo sé, pero una actualización inclusive de ciertos símbolos patrios. Eso quería contarles. En estos momentos sí. Está en todos los medios italianos, se está debatiendo eso. Por ahora lo quiere poner después del himno italiano. Hay muchos que ya piden que sea un cambio, ¿no? Así que, nada.
Qué curioso, ¿no? Me parece, sí, la verdad que es interesante, pero creo que tiene que ver un poco con esto que vos decías al principio, que el himno original o tradicional no representa, ¿no? Claramente tiene que ver con eso.
A mí me gusta la marcha militar de los Bersaglieri, Franco.
La Ricciolina. Esa es la que hacía mi papá.
Sí, esa, sí. Pero la fuerza. Esa. Sí, anti-Bersaglieri, sí. Que la victoria no.
La victoria no. Sí, no ganaron una, me lo contaba mi viejo. No ganaron, estaban muy bien vestidos, eso sí. Estaban muy bien vestidos, gorros con plumas, ¿no? Pero no hay que olvidar.
Elegantísimos. Yo cuando trabajaba, hago una pequeña paréntesis mínima, solamente para contar que cuando trabajaba en el Orient Express parábamos en Milano, en la estación, y en la estación, en este tren muy fastuoso y demás, de Milano se armaba, se abría una alfombra roja, tremenda, de punta a punta del andén, del qué, y salían los Bersaglieri corriendo, ¿no? Porque ellos
marchan corriendo.
Impactante, no me olvido nunca más. La elegancia, la decir que es puro fan, ¿no? No dice que son fanfarrones, pero me impactó.
Era el a donde perteneció mi padre, ¿no? El grupo de Bersaglieri, que supuestamente era un grupo más de, llamémoslo así, de élite física de esa época. No les fue muy bien, son los que fueron al norte de África y no les fue muy bien, pero
Etiopía,
Etiopía y Somalia. Claro. Sí, y Somalia, que perdieron con los ingleses. Pero Italia tiene la contrapartida, que es la gran guerra de la resistencia italiana, que todavía hoy los que quedan vivos, que son muy pocos de la resistencia italiana, son conmemorados y homenajeados como los verdaderos héroes italianos vigentes, ¿no? Hay que recordar que Italia en la Segunda Guerra Mundial es en el único lugar de toda Europa donde una división alemana se rindió a un grupo de resistencia, que fue cerca de Génova, ¿no? Fue brutal la resistencia italiana, Y bueno, después ahí derivaron muchas partes de muchos partidos políticos italianos, y lo que tienen en común es que todos después se sintieron traicionados por los grupos políticos, ¿no? Sobre todo muchos que pasaron a la izquierda italiana y que sintieron que no los terminaron representando, pero son las contrapartidas. Pero lo que me parece interesante es esto de repensar ciertos símbolos patrios más acordes a la realidad, y creo que a los italianos le agarró después del COVID algo que habían perdido, que lo habían perdido con Berlusconi, lo habían perdido de alguna manera vendiendo su alma a algo que no eran ellos, que era un sistema que le funciona en otros lugares pero no a ellos, el sistema típico berlusconiano del éxito, y ellos con el COVID volvieron a recuperar ese orgullo, esa disciplina, ese concepto de solidaridad entre ellos. Y me parece que esto es la consecuencia. No sé, hay veces que hay que repensar ciertos... Ahí está D'Alessandro, que está en un ratito, vamos a estar con él. Pero perfecto. Bueno, quería tirar esto, en medio de tantas cosas raras. Ahí está también Pitaluga, que nos saluda. Pero nada, quería tirarlo. Me parecía algo de color en medio de todas las pálidas que hay dando vueltas por todos lados.
Sí.
¿No?
Sí, sí, es de color, pero tiene su profundidad para debatirlo, ¿no? Que en algún momento lo podríamos analizar, ¿no? El tema de la necesidad de los pueblos de tener de dónde agarrarse, ¿no? Para, bueno, sobre todo, como vos decís, ante situaciones como la pandemia, que necesitan cierta pertenencia, ¿no? Y bueno, algún símbolo que los una y los represente.
Así es, Paulita. ¿Te parece? ¿Escuchamos un tema? Sí, Martín,
perdón. No, te quería decir que uno de estos días, ya que estamos hablando de Italia y un poco la historia también, me gustaría que me des tu opinión sobre un héroe que compartimos. Héroe tampoco me gusta, ya que estamos en...
Garibaldi. Pero
exactamente, Giuseppe Garibaldi. Sabía que...
No hay muchos, ¿no? Gran traficante. Gran traficante que se casó con un uruguayo, estuvo acá dando vueltas, saqueando acá las costas.
Uruguay es un mito, Garibaldi.
Entonces es que da para analizar las personalidades de estos tipos, ¿no? Pero da, buena idea, Martín. Vamos a analizar a Garibaldi, pum. A ver por qué ese fue el que terminó unificando Italia. Así que Italia le debe acá a Uruguay su creación de nación. Escuchamos un tema y nos metemos con D'Alessandro. Vamos a aprovecharlo a fondo.
Sí, avanti, sí.
D'Alessandro.
Avanti. Dale.
Avanti, Bersaglieri.
All your copycats out there, get off of my tip, cause I'm James Brown with the full force. Ain't taking no lip. Take my arm.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Bueno, y tenemos ahora con nosotros a Martín D'Alessandro. ¿Cómo estás, Martín?
Hola, amigos. Muy bien. Muchas gracias de nuevo por el llamado.
Bueno, y queremos aprovecharte a full en este último tramo del programa para charlar un poquito de la situación de nuestro país. A partir de una serie de entrevistas que diste, bueno, la última en Dos Papeles es muy interesante, ¿no? Que fue un ida y vuelta a partir de una respuesta a un artículo de Schlesinger que fue muy interesante. Y te piden que te explayes un poco más y no sé, me parece que vos estás como yo, un poco sin filtro en este artículo y resulta, bueno, por un lado interesante, pero también, ¿cómo decirlo? Me quedé con una sensación de como desahuciada, ¿no? Después de leer tu artículo. Hay una frase que me parece que lo resume todo, la sensación que tenemos los ciudadanos hoy. Vos decís, la pequeñez de la política frente a la inconmensurabilidad de los problemas es aterradora. Y creo que eso es lo que estamos sintiendo todos hoy en día, Martín.
Sí, yo creo lo mismo. Y realmente la sensación que hay en grandes sectores del electorado, no solamente nosotros acá en el programa, es que realmente los problemas que estamos atravesando en esta crisis argentina son fenomenales, pero además me parece que abona a esa idea una conciencia mayor de la profundidad de los problemas. Porque, bueno, nosotros veníamos arrastrando desde, por lo menos desde los años 70, ¿no es cierto?, un tipo de problemas políticos vinculados a estrangulamientos económicos. Y, bueno, que están muy vinculados a un exceso de gasto público, aunque reducir el gasto público no es, por supuesto, una solución única, pero crisis políticas vinculadas a crisis económicas. Durante los 12 años del kirchnerismo, que tuvo una política muy expansiva, más bien intervencionista, generando algunos efectos favorables para la ciudadanía, pero generando muchos desequilibrios económicos a nivel macro, había en grandes sectores del electorado una cierta sensación de que, bueno, el problema era el kirchnerismo, el problema era Cristina, y cuando hubiera un cambio de gobierno con gente más responsable, entre comillas, en la macro, la cosa se podía llegar a encaminar. Ahora, si tuvimos esa oportunidad, hubo un gobierno no peronista, pero los problemas no se solucionaron. Es decir, no era un problema exclusivo de Cristina, no era un problema exclusivo del peronismo, sino que Macri, que construyó toda su carrera política como la contracara, la contraimagen de Cristina, y en una alianza de poder básicamente no peronista, los problemas persisten e incluso algunos se agravaron. Entonces me parece que esto es lo que genera una luz de alarma muy fuerte en grandes sectores del electorado, que dice, bueno, el problema es de todos acá, los problemas son estructurales, no es de una parte de la sociedad, no es de un partido, por lo tanto, vamos a tener que buscar alternativas de solucionar esto entre todos. Y me parece que esto es lo que está atrás de los múltiples reclamos de diálogo y consenso entre los diferentes partidos.
Uh-huh. Ahora, habría que incorporar otros actores, esto también lo mencionás en tus reportajes, ¿no? A este consenso, a este diálogo, digo, no solo actores políticos, porque está claro a esta altura que solo los políticos este caos no lo resuelven.
Sin duda, sin duda, estos problemas ya crónicos que tiene la Argentina empiezan a ser visualizados en toda su profundidad y empieza a ser bastante evidente que la política en sí misma, los actores políticos que vemos a diario, tienen cierta, no digo disociación de los problemas, porque no es que sean marcianos que no se dan cuenta lo que ocurre, sino que las urgencias de la política muchas veces conspira contra la necesidad de generar acuerdos. Digo un ejemplo básico y rápido. Como cuando vienen las elecciones y vienen año por medio, lo que hay que hacer en las elecciones y en las campañas es diferenciarse de los demás y echarle la culpa a los demás para tratar de ganar más votos uno. Ahora, esa lógica conspira contra los acuerdos, porque en los acuerdos justamente lo que hay que subrayar es lo que uno tiene en común con el de enfrente. Entonces, la incorporación de otros actores podría ser un elemento interesante. Alberto Fernández en su momento dio un paso en esta dirección cuando creó el Consejo Económico y Social, donde hay algunos otros actores, pero quedó muy, muy minimizado dentro de un esquema y de un clima de grieta que el propio Alberto Fernández sigue acentuando, y termina siendo un poco una mesa de corporaciones que genera algunos elementos interesantes, pero con muy poca visibilidad. Entonces me parece que no es tampoco suficiente, que hay que pensar alguna alternativa más integral.
Claro. ¿Y qué sería? ¿Qué te imaginas?
Mira, es muy difícil porque no hay receta sobre esto, pero un Consejo Económico Social podría funcionar si tuviera una mayor densidad política, por ejemplo, si estuviera la oposición también sentada.
Claro.
Que no está. O si estuviera la ciudadanía también sentada, gente del tercer sector, ¿no es cierto?, de las ONGs representando a la ciudadanía, o si hubiera también gente de la academia tratando de pensar estos problemas un poco más en profundidad. Pero si uno convoca solo a algunos, si por un lado uno convoca solo a algunos empresarios y algunos sindicalistas, y además eso aparece una noticia chiquitita en algún diario en la página 18, y además la política parece que está más preocupada en pelearse con el otro partido o entre los propios partidos, porque ahora también vemos, ¿no es cierto?, las internas y los chispazos fuertes que hay dentro de Juntos por el Cambio.
Sí.
Bueno, no son señales que la ciudadanía pueda tomar como tranquilizadores, sino me parece que se acentúa una falsa opinión, pero muy peligrosa, que supone que la política y los políticos están en otra cosa, están en la chiquita de sus peleas personales y no abordando los tremendos problemas que tiene este país.
Sí, te paso la pregunta, Martín, siempre en relación al artículo que escribiste en Perfil, en respuesta a un artículo, o disparado, digamos, por un artículo, no, más que en respuesta, que escribió Sturzenegger, y después esta nota que entrevista que comenta Paula, que está en Nuevos Papeles. Hay también en Argentina, muchas veces uno tiene la sensación, o más que una sensación, es casi una realidad, que los diagnósticos son muy algo peor que tergiversados, ¿no? Son hasta tendenciosos. Y a veces en boca de funcionarios o exfuncionarios públicos, la cuestión se vuelve más peligrosa. Por ejemplo, el artículo de Sturzenegger decía que Argentina irreversiblemente en el 2023 iba a tener como resultado de las elecciones un triunfo de Frente por el Cambio porque en la lucha entre populismo y digamos, mercado, va a ganar siempre el populismo, ¿no? Y ahí hay una cantidad enorme de errores y de falencias hasta históricas. Pero, ¿por qué se te ocurrió responderle, vos que generalmente no hacés, responder a ese artículo, y qué es lo que vos ves, qué es lo que vos marcás en ese mal diagnóstico?
Me pareció, por un lado, que es monocausal el diagnóstico que Federico Sturzenegger publica también en el diario Perfil. La realidad, ¿no?, tiene muchos más elementos y condimentos de lo que pueda predecirse a partir de un modelo teórico que está muy bien y es muy útil, pero que es demasiado simplificador de la realidad. Ahora, yo no me parecería mal si un académico, si un teórico estuviera tratando de buscar todo el tiempo la forma de que un modelo teórico pueda explicar algún elemento de la realidad. Pero Federico Sturzenegger es parte de la élite política e intelectual de este país. Es decir, funcionario muy importante en varios gobiernos, fue diputado. Entonces, yo pensé que podía llegar a ser un poco un indicador de que probablemente la clase política y la dirigencia de este país esté pensando a partir de diagnósticos que no son completos, que no son profundos, que no están bien elaborados, que son ping-pong a partir de algunas ideas, y que probablemente en la Argentina se estén tomando decisiones con esa liviandad, ¿no?, y no prestando atención a la multicausal y multidimensional complejidad que tienen los problemas de la Argentina. Entonces, eso originó un poco una respuesta, y además, porque creo que los que participan de los asuntos políticos, las élites de las dirigencias, no tienen que decir, bueno, entonces al final va a ganar siempre el peronismo y nosotros no tenemos nada que hacer, sino que todo el tiempo hay que estar, sin bajar nunca los brazos, proponiendo alternativas que vayan en la dirección de lo que uno cree que habría que hacer para mejorar la vida del país.
Ahora, Martín, tampoco te quería hacer una pregunta con respecto a esto que decís en el artículo, en uno de ellos, que hablás de un sentimiento colectivo de hartazgo y frustración. ¿A vos te parece que Argentina, no en el corto plazo, porque es evidente que no lo parece estar, en el mediano plazo puede llegar a volver a lo que fue el 2001 o 2002, o por ejemplo lo que está pasando en muchos otros países? No te hablo el descontrol de Perú, porque realmente es muy llamativo y pertenece a una realidad quizás de Perú, pero sí a otros fenómenos como Bolsonaro en Brasil o como otros por el distintos lados. ¿Te parece que Argentina está pronta para eso? Porque hay una desilusión de parte tuya, de parte de todos, ¿no? O un hartazgo. ¿Te parece que puede pasar algo así?
Me parece que puede pasar algo así. No estoy para nada creyendo que vaya a pasar algo así. Pero muchas condiciones están, ¿no es cierto? Por ejemplo, los malos resultados económicos en términos de, sin ir más lejos, los datos que estamos manejando, los que están circulando mucho en las últimas semanas, los datos de pobreza, los datos de inflación, los datos de baja inversión, y los datos de incertidumbre económica son altísimos, muy preocupantes. Los datos de la poca confianza de la ciudadanía en sus representantes como para solucionar los problemas, tanto en términos personales, la imagen de los políticos, como la confianza en las instituciones como moldes capaces de procesar problemas, también está muy baja. Vemos que además en la coyuntura es un negocio tener discursos altisonantes, rimbombantes, eso pareciera estar siendo mucho más redituable políticamente que los discursos que tratan de no solamente moderar los ánimos, sino de abordar los problemas de una manera más compleja. Entonces, si vos me preguntás, ¿hay algún caldo de cultivo como para que haya alguna disrupción o alguna crisis política fuerte? Yo creo que sí. Eso quiere decir que necesariamente vaya a ocurrir, por supuesto que no, pero me parece que tanto la ciudadanía como sobre todo las dirigencias políticas tienen que estar muy atentas, porque en una situación con estos índices, en todo sentido, peligrosos, un traspié, un conflicto mal político, mal resuelto, un encadenamiento de declaraciones altisonantes que no se procesa, una crisis dentro del gobierno o dentro de la oposición, no sabemos cuál puede ser la chispa que pueda generar el estallido de un polvorín, porque estamos parados arriba de un polvorín.
Sí. Martín, ¿es subestimar al votante decir que la ciudadanía vota con el bolsillo? ¿Es una realidad? Pues me parece que en la mente de los políticos sigue estando, ¿no?, esa cuestión al final de todos los análisis que se puedan hacer y bueno, y lo que pasa acerca de las elecciones es, ¿no?, que a toda costa se intenta inyectar dinero en la calle sin pensar en las consecuencias, ¿no?, que tiene esto para el país en función de cómo se hace.
Bueno, es una gran pregunta, me parece, Paula, porque efectivamente el bolsillo es un predictor muy importante de cómo va a votar la gente. No necesariamente de uno de cómo le va a uno y a su familia en lo personal, sino lo que está bastante probado es que el bolsillo afecta mucho al voto en cómo las personas creen que está la marcha de la economía. No solamente la plata que cada uno tiene en el bolsillo, sino claro, cómo está viendo la cosa en un espectro un poco más amplio que la propia situación familiar. Ahora bien, si bien eso es importante, como vos señalás, no es lo único determinante, porque también, creo que en esto también se equivocaba en el diagnóstico Sturzenegger, el voto también representa otra cantidad de cosas. Por ejemplo, el voto también representa una identidad. Y esta es una de las cosas que, creo yo, explican gran parte, no todo el funcionamiento de la política argentina, pero sí gran parte. Y es, por un lado, una identidad peronista muy arraigada, y por otro lado, una identidad no peronista muy arraigada. Esto, por un lado, es malo porque es un poco el huevo de la serpiente de la grieta.
Sí, de la grieta.
Pero por otro lado, ha servido como remedio, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gran mayoría de los países de América Latina que cuando en los 90 aplicaron recetas neoliberales, o bien digamos, el cimbronazo fue tan grande que se rompieron los sistemas de partidos, o bien desaparecieron para siempre los partidos que aplicaron las recetas neoliberales. El caso argentino es rarísimo porque no solamente las reformas neoliberales las hizo el peronismo, que decía históricamente lo contrario, sino que además ganó la reelección y además sobrevivió. Entonces, esto también, esta estabilidad, ¿no es cierto?, o la posibilidad de haber reconstituido un sistema político más o menos estable después del tremendo cimbronazo del 2001, también fue posible, ¿no?, esa estabilidad gracias a el fuerte e incondicional apoyo que grandes sectores de la Argentina tienen para con el peronismo, ¿cierto? Es un votante mucho más leal, mucho más fiel que el votante no peronista. Entonces, nunca las cosas son buenas o malas, siempre hay muchos factores, e incluso cada factor a veces puede ser perjudicial y a veces puede ser beneficioso. Y esto es un poco lo que estaba en tu pregunta y lo que aparentemente la dirigencia no está viendo.
Martín, te quiero hacer una pregunta. Vos, entre las tantas cosas que rebatís en el artículo de Sturzenegger, creo que una de las partes centrales es, vos demostrás que si bien uno podía tener ciertos conceptos o preconceptos con Macri, mismo que él alentó durante toda su vida, después cuando llegó al gobierno no solo hizo cosas muy similares a las que venía haciendo el kirchnerismo, en algunos casos hasta se pasó, vamos a decir así, de kirchnerista en algunos temas, pero bueno, y ahí demostrás que básicamente no tuvo nada que ver con lo que decía Sturzenegger, porque el mismo Cambiemos en su momento fue casi lo opuesto, o mejor dicho, fue lo que dice Sturzenegger que debería ganar. Sin embargo, no pudo ser reelecto. La pregunta que te hago, en esto, vos nombraste al principio, hay una gran interna dentro de la oposición, dentro del gobierno, no sabemos, yo creo que siempre la mejor teoría que escuché es la tuya, que no sé por qué se nos metió en la cabeza que Alberto y Cristina eran distintos, vos siempre lo dijiste desde el principio del año pasado. Pero ahora, ¿cuál es esa interna de la oposición basándonos en la lectura de tu artículo? Es decir, digamos que los halcones, que es decir, los más cercanos a Macri, Patricia Bullrich, por ejemplo, cuando estuvieron en el gobierno fueron palomas en términos de Sturzenegger. ¿Y cuál es el discurso? ¿Qué es lo que se está debatiendo en esa interna, además de poder? ¿Y qué tiene que proponer después de su gran fracaso a nivel gobierno una oposición para estas, para estas elecciones de medio término, que la gente crea y no caiga en trampas discursivas?
Buenísima la pregunta, Franco, me encantó, porque lo que creo que no tenemos que confundir, todos tenemos más o menos claros quiénes son los halcones y quiénes son las palomas dentro de Juntos por el Cambio, pero no es que los halcones son los neoliberales y las palomas son los socialdemócratas. Porque lo que define, digamos, el criterio que pone a los halcones de un lado y a las palomas del otro, es la intensidad de la oposición con el kirchnerismo, y no cuánto neoliberalismo o cuántas reformas pro mercado vayan a implementar. Entonces, en este sentido, uno puede decir, Macri es un halcón porque es polarizador, o Patricia Bullrich es polarizadora, están menos propensos a sentarse a dialogar, a reconocer la legitimidad del otro o lo que el otro pudo haber hecho bien o mal, pero es muy difícil pensar que Juntos por el Cambio o el propio PRO haya sido neoliberal. Incluso uno podría decir, el PRO fue efectivamente de derecha, ¿no? Generalmente en la academia, cuando se dice, bueno, ¿qué cosa es la derecha? Hay muchas definiciones posibles, el ser más neoliberal es una, pero defender las dictaduras es otra. El PRO, públicamente como partido, ni tampoco por debajo de la mesa, yo nunca escuché que haya defendido la dictadura. La derecha lo que hace es ser generalmente más militarista, y el PRO no lo hace. No me importa defender al PRO, que se defiendan solos, pero para tratar de ordenar ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la política argentina? Yo ni soy del PRO, ni me interesa desandar. La derecha considera que las desigualdades son naturales y que, por lo tanto, el Estado, y esto es lo más importante que define una derecha, y que, por lo tanto, el Estado no debiera preocuparse tanto en mitigar las desigualdades, porque las desigualdades son naturales y las habrá siempre y hay que aceptarlas. Pero, sin embargo, el gobierno de Juntos por el Cambio no solamente no hizo reformas neoliberales, ¿no es cierto? Todos pensábamos, no todos, pero se creía que iba a eliminar la política social, la asignación universal por hijo, que se iba a despedir a gente del Estado, que iba, digamos, a achicar la dotación del personal, que se iban a recortar gastos de todo tipo. Y esto no ocurrió, ¿no es cierto? Ante la más mínima reforma que se quiso hacer del sistema previsional, que tampoco era una reforma neoliberal, bueno, eso fue reconocido por el propio Macri, la gran traba, ¿no?, a sus planes en algún sentido reformistas. Entonces, a mí me gustaría diferenciar. Una cosa es cuán a la derecha o cuán a la izquierda está la gente, cuán hacia el mercado o hacia el Estado está la gente, y otra cosa es cuánto polariza. La polarización no responde a esos criterios, sino a un criterio más cultural, si se quiere, del no diálogo y del no reconocimiento del otro, que quizás es mucho peor, ¿eh? Porque del otro podemos llegar a discutir y ponernos y lograr un acuerdo, pero cuando vos no reconoces la legitimidad del otro o crees que el otro es un fraude o que engañó a su electorado, bueno, ahí ya la convivencia se hace más difícil y se hace más probable el miedo que tenía mencionaba Martín recién, ¿cierto? Que pueda existir el riesgo de una crisis política más seria.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. Es tan interesante escucharte, Martín. Por suerte te tenemos a mano para seguir explotándote con tu conocimiento y tu facilidad de exponer ideas en próximos programas. Me alegra mucho eso.
Es un placer.
Pero ahora nos vamos, ¿no?
Nos vamos, porque Cristian Lacer dijo: basta, terminemos con esto. Dijo así nuestro querido Perón. Basta para mí, es suficiente. Gracias, bueno. Martín, adhiero a lo que dice.
Hay preguntas gracias. Que quedan, como siempre.
Sí, sí, muchísimas, ¿no? Muchísimas. Pero bueno, afortunadamente lo tenemos ahí para seguir haciéndosela en próximos programas. Así que muchas gracias a todos por estar del otro lado. Que tengan una hermosa tarde.
Hasta mañana, saludos, muchísimas cordiales. Gracias. Gracias, Alessandro. Gracias, Cristian.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.